El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Buen puente si lo estás disfrutando. Nosotros también podíamos haberlo cogido, ¿verdad, Blas? Pero hemos dicho, mejor estamos aquí haciendo compañía a aquel que ponga la radio y le contamos de qué va hoy la actualidad deportiva, que además tiene partido en directo. Ojo, hay primera división con un equipo madrileño, porque juega el Getafe a las 9 en el Martínez Valero de Elche. Un partido muy importante para el Geta, porque está rozando el descenso, empatado de hecho con el Sevilla, que es tercero por la cola, y juega en el campo del colista. Así que hoy hay que ganar o ganar. Te lo vamos a contar desde las 8:30, pero nos adelanta ya la última hora Diego García. Hola, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Duelo de urgencia, sin duda, para un Getafe que parece el rey del empate. Tres últimas tres jornadas, tres empates, y no gana o no conoce la victoria desde hace 5 jornadas. Por lo tanto, el Getafe necesita ansiadamente la victoria esta noche en el Martínez Valero, en un partido donde evidentemente es un rival directo por la permanencia, un equipo que actualmente no ha ganado todavía esta temporada en Primera División y que evidentemente también tiene urgencias y necesidades. Quique Sánchez Flores va a recuperar a Carles Aleñá y a Damián Suárez. Los dos vuelven al 11 titular. Y por otro lado, Juan Iglesias vuelve a pasar al lateral derecho. Esas son las novedades de un Getafe que necesita los 3 puntos esta noche y que contaremos en el partido de la onda.
Y mañana Champions, y pasado Champions, y mañana Segunda División. Y además hoy se pasarán por aquí en nuestra zona técnica Paco Gémez y Carlos Martínez. Pero antes, Blas y yo te contamos lo imprescindible para estar al día.
Notable enfado en el Real Madrid por el arbitraje de Melero López e Iglesias Villanueva en el Bernabéu. El Comité de Integridad de la Federación ha trasladado a competición estas declaraciones de Carlo Ancelotti por si fueran susceptibles de una sanción. Un proceso que, por cierto, se podría demorar durante más de un mes.
No es penal, lo toca con la mano. Yo he hablado con Asensio, que han visto la mano. Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara, pero no toca el balón con la mano izquierda. Si hubiese tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo, se lo han inventado.
Ese se lo ha inventado, ahí está la clave. Bueno, eliminado de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid ya está en Oporto, ha viajado esta tarde, busca mañana su clasificación para la Europa League. Lo lograría con una victoria allí, en Dodragao, y si no, necesita un pinchazo del Leverkusen que recibe al Brujas. Morata sí ha viajado con la expedición. Hoy a las 9, rueda de prensa de Simeone ya allí en Portugal.
Antes de recibir al Real Madrid el próximo lunes, el Rayo se queda en la 9ª plaza de la tabla, 8 puntos por encima del Pozo y a solo 2 de los puestos que otorgan derecho a jugar competiciones europeas la próxima temporada.
Y en medio de la última semana de la Champions en la fase de grupos, se cuela la 14ª fecha de la Liga en Segunda División. Mañana a las 9, como te decía antes, se juega en Can Mises el Ibiza-Leganés. Combaten los banquillos entre Ankela y el pepinero Imanoli Diaque.
No está siendo tan malo el rendimiento del equipo fuera de casa como para tener tan poco, ¿no? Que tenemos una prueba de fuego, somos capaces de rendir a buen nivel y de tener la efectividad que tuvimos en Cartagena, por ejemplo, ¿no? Que es la victoria que tenemos y que nos gustaría mucho repetir, que sería una notición repetir, que nos daría un impulso importantísimo. No te explicas por qué fuera de casa, pues sacas menos que en casa, pero nos pasa casi todos.
La jornada en Primera Federación nos ha dejado 3 victorias, Alcorcón, Fuenlabrada y Castilla, y 2 derrotas, Sanse y Majadahonda. Alfareros y Merengues ocupan puestos de playoff, mientras que los majariegos, dirigidos por Alfredo Santalena, caen otra vez a la zona de azufre.
Y la selección española femenina sub-17 ya está en España, acaba de aterrizar, recién conquistado en la India, el Mundial de la categoría, tras derrotar en la final ayer 1-0 a Colombia. La delantera del Barça, Vicky López, celebra con emoción un triunfo histórico.
Ahora mismo estoy muy contenta, muy feliz y súper orgullosa del trabajo realizado. Llevamos trabajando para conseguir este sueño desde hace un montón. Tras esa derrota en la final del europeo, hemos creído hasta el final y hemos venido a ganar y así ha sido.
Mañana en la Federación a las 12, homenaje a las campeonas.
Baloncesto, el Real Madrid se llevó el derbi ante el Fuenlabrada con un incontestable 91-69. Los de Chus Mateo son colíderes de la Liga CB junto a Barcelona y Tenerife con 5 victorias y solo un pinchazo.
Un calendario donde los rivales en la Liga CB y en la Euroliga son durísimos. Hay que tener miras altas y pensar en que, aunque trabajamos día a día, hay que llegar al momento justo en las condiciones adecuadas para afrontar los partidos que realmente determinan si vas a estar arriba o no.
Vamos con las secuelas que nos deja el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se corrió ayer. Carlos Sainz finalizó 5º en el Autódromo Hermanos Rodríguez y es sexto en la clasificación general del Mundial a falta de dos carreras, solo dos, mientras que Alonso se vio obligado a abandonar tras un nuevo capítulo de su desencuentro con Alpine.
Contento de, como digo, de la actuación más o menos personal, de cómo fue la carrera, mucho mejor que ayer, un buen ritmo hoy, y bueno, otra vez el coche, digo, 14 que se para y bueno, solo quedan dos.
Cerramos titulares con esta noticia que nos ha llegado desde Rusia. El excampeón mundial de ajedrez, Anatoly Karpov, de 71 años, ha sufrido una lesión cráneoencefálica a consecuencia de un accidente doméstico y se encuentra ahora mismo en coma inducido en un hospital de Moscú. Según la Federación Rusa de Ajedrez, el trauma de Karpov es el resultado de una caída.
Bueno, pues hasta aquí ya tendrías una visión general, más o menos, de lo que está pasando, pero queremos desde aquí hasta las 8 compartir contigo un montón de detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ojo al horario de la Liga de Campeones mañana y pasado para Atlético de Madrid-Real Madrid. Cuidado, no hay que liarse, que los partidos no van a ser a las 9, van a ser a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto juega mañana, hora española, el Atlético de Madrid en Dodragao, en Oporto. Hasta allí se han ido esta tarde después de entrenar aquí por la mañana. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Y después del entrenamiento, Simeone ha dado la lista, ha decidido no entrenar allí, ha dado la lista antes, y a mí me sorprende, por ejemplo, que en esa lista al final sí está Morata.
Sí, sí está Álvaro Morata. Esta mañana no ha entrenado. Recordemos que recibió un pisotón ante el Cádiz, se retiró en el minuto 10 de ese partido. Ayer ya se le realizaron algunas pruebas, sufre un fuerte golpe, se confirmó el traumatismo, tiene un edema en el tobillo, pero... ha viajado, como tú dices, con el resto de convocados hasta tierras portuguesas. Veremos si puede disputar el partido mañana o no. Con Dogbia, que se ha ejercitado al margen, y Reinildo, que también lo ha hecho en el gimnasio por precaución, también han viajado hasta Oporto. Los que no lo han hecho es Llorente, Limar y Coque, que continúan siendo las tres bajas del conjunto rojiblanco. Por cierto, ha desplazado Diego Pablo Simeone a 22 futbolistas, entre ellos tres chavales del filial, el guardameta Sergio Mestre, el lateral Sergio Díez y el mediocampista Pablo Barrios, que ya debutó con el primer equipo el pasado fin de semana en tierras gaditanas.
Claro, al no estar mañana Morata en plenitud de condiciones, porque que haya viajado no quiere decir que esté bien por el golpe, igual mañana y después de lo que hizo el fin de semana vemos de titular a Joao Félix.
Pues a lo mejor, vete tú a saber, y no estamos evidentemente en la cabeza de Diego Pablo Simeone, pero realizó unos buenos minutos Joao Félix, anotó dos goles, estuvo a punto de confirmar la remontada en un cabezazo que se le marchó fuera por muy poco, y evidentemente hizo unos muy buenos minutos en el equipo del Atlético de Madrid. Por eso mañana... no sorprendería indudablemente que Joao Félix junto a Griezmann fueran titulares ante el conjunto del Oporto.
Bonilla, las cuentas están claras. El Atlético de Madrid tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen en casa con el Brujas, y juegan a la vez, a la misma hora. Evidentemente ganando ya está resuelto, pero si no, hay que mirar de reojo a los otros.
No, claro está. Si tú ganas, no vas a tener ningún tipo de problema. Vas a estar en la Europa League la próxima a partir del próximo mes de febrero. Pero si no lo haces, vas a tener que estar pendiente indudablemente del encuentro entre el Leverkusen y el conjunto del Brujas. Si tú haces lo que el Leverkusen, las cuentas están claras y estarás en Europa League. Si ganas, no vas a tener ningún tipo de problemas. Y si no, evidentemente a rezar y a esperar que fallen los alemanes.
Mañana a las 7 menos cuarto, desde las 6 y media lo compartimos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El martes el Atleti y el turno el miércoles es para el Real Madrid. Real Madrid-Celtic de Glasgow, con la obligación de sacar adelante el partido para acabar primero de grupo. Es la consecuencia, Rodrigo, que tiene el haber perdido en la quinta jornada. Han entrenado esta mañana, ¿y cómo están?
Están bien, están mejor de lo que estaban al acabar la semana pasada, porque ni Benzema ni Tchouaméni hasta ahora están descartados. Benzema, que ya se ha perdido 6 partidos en 2 meses, ha trabajado con balón dentro y fuera del terreno de juego. Las sensaciones son buenas del francés, pero va a ser duda. Y algo parecido ocurre con Tchouaméni, que tiene una sobrecarga, no es una lesión. Hoy solo ha trabajado en el gimnasio, pero no está descartado. Así que mañana saldremos de dudas con los dos, pero hasta ahora los dos tienen opciones de estar frente al Celtic.
La semana pasada también ha tenido otra consecuencia, que bueno, se ha desvanecido un poco ese estado de euforia en el que venía el Real Madrid, pero es verdad que son... La derrota en la Champions me parece menos significativa que el empate en casa en el partido de Liga, porque la derrota en la Champions, bueno, se arregla o se puede arreglar el miércoles.
Eran dos partidos de riesgo, ¿no? Porque venía también el Real Madrid, está tan cerca el Mundial, se podían permitir un pequeño desliz, ¿no? Con tanta saturación de partidos, que se podía prever que a lo mejor iba a bajar el nivel. De hecho, Ancelotti ya había avisado en ruedas de prensa anteriores de que este momento podía llegar. Lo que pasa es que ha llegado y han sido en 2 partidos consecutivos que se han producido en el transcurso solo de 4 días, y eso quizás es lo que más ha podido escocer. Hombre, de lo de ayer, más allá del resultado, que es verdad que no es bueno, también en el Real Madrid se debe hacer una valoración del juego, que tampoco es el mismo que ha exhibido en algún otro tramo de esta temporada. Circunstancias aparte, como la actuación arbitral de la que ahora hablaremos, es verdad que no es el mismo Real Madrid, y es verdad que Ancelotti tiene la mosca detrás de la oreja porque el equipo ha bajado el rendimiento y porque quizá hay futbolistas, bueno, que también es lícito, están pensando no solo en ese partido, sino en lo que viene en 2-3 semanas, que es el Mundial.
Bueno, mirar ayer solamente al árbitro, evidentemente, sería esconder que el Real Madrid hizo un partido gris durante 70 minutos más o menos hasta que lo revolucionó. Fue un partido bastante gris. Y luego viene el tema del árbitro y consecuencias, más consecuencias, en este caso para Ancelotti, porque el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros también, denuncian a Ancelotti por lo que dijo después del partido.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto, de vez en cuando. La primera situación es bastante clara, no es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado. En la segunda situación es un poco más opinable. La regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, no había un total control, pero ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar. Esto yo no lo voy a discutir. Con lo que me sorprende es el penalti. Hay 2 puntos menos en la tabla.
Un tono más agrio de lo habitual en Ancelotti y esa frase que es donde está el quid. Porque a partir de ahí puede venir la sanción. Lo han inventado.
Yo creo que inducido a error por Asensio, que dice que habla con él y que le dice que no ha tocado la pelota con la mano, cuando Courtois reconoce que Asensio le dice que sí, que le venía del pecho y que luego le rebotó en la mano. Quizá no vio la jugada en el monitor, Ancelotti, pero creo que eso es lo que le induce a error y lo que acrecienta su indignación, y por eso le acaba saliendo esa frase que es la que puede traer la sanción por parte del comité de competición. Hay un precedente, Gaya, al final de la temporada pasada, hace 6 meses, después de enfrentarse a Osasuna, a cuento de un penalti, también dijo Gaya, el árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Eso supusieron 4 encuentros de sanción para el futbolista del Valencia. En el caso de Ancelotti, según el mismo reglamento, el abanico está entre 2 y 4 partidos. En cualquier caso, cumpliría la sanción después del Mundial, porque esto ahora es un trámite sancionador que se puede prolongar 1 mes. Así que atentos a esa circunstancia, que en cualquier caso Ancelotti cumpliría una vez que acabe la Copa del Mundo.
Sí, porque competición decidiría el miércoles, luego el Madrid apelaría y ahí pasarían los días. Pero lo normal es que Ancelotti se ha sancionado. Falta saber con cuánto.
Exacto, sí, yo creo que sí, porque existe ese precedente, jurisprudencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y en esto yo creo que Ancelotti, si revisa la imagen, verá que la pelota rebota en la mano y ahí la norma es clara. Habla de mano en posición antinatural, se acabaron los tiempos de la voluntariedad o la involuntariedad. Dice que es cuando ocupa un espacio antinatural, alejado del cuello o a la altura o por encima del hombro. Y además, si viene rebotado del propio cuerpo, se especifica que también. Con lo cual podemos aquí debatir sobre si la norma es justa o no, pero no sobre si es penalti o no, con la norma en la mano, que en este caso lo es.
El árbitro aplicó el reglamento. Otra cosa es que el reglamento es ridículo, porque es falsear el fútbol. Al fútbol se juega saltando, moviendo los brazos. Y lo contrario es muñecos de futbolín. Gracias, Rodrigo.
Adiós.
¡Sepa Iniesta! ¡Va fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! 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 ¿cuál es la pregunta?
Una pregunta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
Abrimos la zona técnica, tomamos cuaderno de notas y bolígrafo para apuntar lo que nos aporten a partir de ahora Paco Gémez y Carlos Martínez. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo decía antes, hablando con Rodrigo, sobre el tema de Ancelotti, que a mí me parece que el árbitro aplicó la norma. Otra cosa es que la norma me parece ridícula. Yo no sé si estáis de acuerdo o pensáis que no tengo ni idea.
No, yo creo que en esto a Ancelotti le pasa lo que a los viejos del lugar, que los clásicos no terminamos de entender muy bien qué se quiere y qué no se quiere pitar. Había algo que se manejaba más o menos sin estar escrito en ningún lado, que era el espíritu del juego, que se ha perdido desde hace ya tiempos en reglamentarismos que cada vez son más complicados de entender. La cuestión es, si esa mano, yo creo que Ancelotti se equivoca diciendo que no la ha tocado, yo creo que sí, que viene un rebote del pecho y la toca, si esa mano ocupa o no ocupa una posición antinatural, pero como cada vez quieren tener menos capacidad de decisión los colegiados, pues van fijando las posiciones en las que obligatoriamente va a ser penalti. Como está por encima del cuello, o parece que está por encima del cuello, pues eso del hombro, pues eso le implica que se sanciona. A mí me parece un poquito disparate porque no hay manera de entrar a ese balón que no sea con las manos más o menos en esa posición.
Paco, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que, apuntar dos cositas. Una, yo creo que ellos donde se han metido en un gran berenjenal es cuando hablan de posición antinatural. Ahí es donde se meten en un charco imposible de salir y donde nos estamos ahogando todos. Porque lo que tú has dicho, sí, ¿qué es antinatural? O sea, ¿es antinatural saltar con los brazos abiertos? No, lo antinatural es saltar con los brazos abajo. Cuando tú vas a un balón, ¿qué es lo antinatural? ¿Apoyarte y equilibrarte con los brazos o meterte los brazos en los bolsillos? No, lo antinatural es meterte los brazos en los bolsillos. Es decir, lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a tener que jugar, pues eso, yo lo dije un día una broma así, vamos a tener que firmar a jugadores amputados, sin brazos. Uh-huh. O sea, así no vamos a quitar problemas de este tipo. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que tenemos que hacer algo todos, jugadores y entrenadores, pero de buena voluntad. No, es decir, no se puede sancionar a jugadores y entrenadores por decir su opinión. O sea, ¿qué estamos? ¿Esto qué es? ¿Una dictadura o esto cómo va? Es decir, una cosa es que tú falte al respeto, una cosa es que tú dejes entrever algo malo, algún comentario malo en torno al árbitro, pero que yo no pueda salir después de un partido y decir lo que me ha parecido esa jugada y siempre con ese miedo a que me vayan a sancionar. Esa época ya pasó, gracias a Dios, ¿eh? Vivimos en otra época distinta. Y yo creo que el Comité de Competición y la Federación deberían de amordarse a los nuevos tiempos y que es eso de ir asustando a la gente. No, tú después del partido no hables porque te meto cuatro partidos. Hombre, me parece que esa época ya pasó, ¿eh?
Ajá. Me ha quedado claro. Carlos, de todos modos, hablar mucho del árbitro en el Bernabéu sería también ocultar el partido que hizo el Real Madrid, que unido al de la Champions nos ha dejado una semana, la primera semana gris, en un equipo que hasta ese momento era brillante.
Pues es que venimos de un nivel de juegos de resultados y de brillantez y de eficacia del equipo de Ancelotti verdaderamente parecido a la excelencia, con lo cual pues los tropiezos se notan y se notan más, ¿no? Bueno, es un partido que el Madrid ha vivido en todas las épocas mil millones de veces, porque claro, al final, que los equipos se le encierren cerca de la portería con un bloque bajo y de que generen dificultades para encontrar los espacios, eso le ha pasado siempre. La diferencia es que el Girona, cuando tiene la pelota, porque Michel es un entrenador muy, muy, muy claro a la hora de plantear su fútbol, pues es un equipo que sabe jugar muy bien y tener el balón y aguantar la posesión y generar desequilibrios en el equipo contrario y hacer llegadas que son peligrosas. O sea, si el Girona hubiera tenido una mínima capacidad de remate, pues probablemente incluso el marcador podría haber sido otro en la primera mitad, donde ya tuvo dos, tres oportunidades, bueno, me parece que meridianamente claras, ¿no? Pero este es un partido que el Real Madrid ha ganado casi siempre por arreones, como es el que termina pegando en la segunda mitad. Solo que esta vez no le llega porque el penalti es un jarro de agua fría cuando parece que todo está medio resuelto. Para mí el momento definitivo es la mano de Gazzaniga, nada más salir Marco Asensio, que hubiera supuesto el 2-0 y que ahí sí que ya resuelve el partido.
Paco, ¿síntoma de algo esta semana del Madrid? ¿Síntoma a lo mejor simplemente de cansancio y es normal por el calendario o de algo más?
Puede ser un poco de todo, pero estoy con Carlos. Este partido ya lo vimos también en Osasuna, que se le escapó por un penalti que falló Benzema. El Madrid, como los grandes equipos, tiende a dosificarse, porque sabe que tiene que hacerlo, sabe que son tantos partidos, son tantos minutos, son tanto cansancio en las piernas, la mayoría, el 90%, por no decir más, de sus jugadores son internacionales, con lo cual no tienen un respiro en todo el año, ahora con un Mundial. Es decir, este Madrid o ese Barça o esos equipos grandes que son capaces, dosificándose, de ganarle al resto, lo hemos visto todas las temporadas, y esto no es una excepción, ¿no? Es decir, si yo estoy totalmente convencido de que si el Madrid estuviera obligado a ganar al Girona y a ganar a Osasuna, seguramente esos partidos lo hubiera ganado. ¿Qué pasa? Que son partidos, bueno, en una dinámica buena, en la que ellos saben que sin estar al 100% van a tener sus ocasiones de ganar, pero que luego puede aparecer pues ese penalti que falla Benzema o ese penalti que te pitan a última hora y que marca el Girona, que es el que hace que el resultado se iguale. Pero si no, aún así, podían haber ganado los partidos perfectamente. ¿Que puede ser también un síntoma de un poquito de cansancio, un poquito? Bueno, pues puede ser también, ¿no? Pero yo creo que este tipo de partidos el Madrid los ha planteado casi siempre igual y casi siempre los saca adelante con solvencia, ¿no?
Oye, Carlos, al Atleti se le ha adelantado la semana de Halloween, ¿eh? Le han aparecido en la misma semana todos los fantasmas. No le podían pasar ya más cosas tan pegaditas, ¿eh?
Lo del fútbol es una cosa de locos. Los guionistas del fútbol, de verdad,
es increíble, ¿eh?
Que ni Spielberg, vamos, o sea, que en apenas 5 días, los últimos minutos de dos partidos tan importantes como el del Cádiz y el de la Champions se hayan resuelto con toda esa clase de accidentes y de esa manera,
tan cruel,
pues,
¿sí?
Hombre, habla de efectivamente de que las cosas a veces son absolutamente incontrolables, ¿no? Pero es que al Atlético de Madrid lo que le pasa claramente por encima de cualquier otro año es que el Cádiz le hace 3 goles. Y es que eso no hay que restregarse los ojos para pensar en los 10 años de la época de Simeone cuando se podría haber producido, ¿no? Es un equipo que de pronto ha empezado a tener 6 o 10 problemas en el área y pensábamos que era por la falta de Xavi y Jiménez, pero bueno, pues no sé si es por eso o no, pero lo que es evidente es que los tiene.
Siempre acabamos, ¿verdad, Paco?, mirando a los centrales y es probablemente la cosa más injusta del mundo. Otra cosa es que los centrales tengan que hacer su trabajo, ¿verdad?
Está claro. Mira, yo creo que la gran diferencia con respecto a otros años, porque habéis apuntado el partido de la autoridad de Champions, el partido del Cádiz, no, pero si te vas más atrás, nunca jamás al Atlético de Madrid le han pasado tantas cosas, para lo bueno y para lo malo, en los últimos minutos de los partidos. El Atlético de Madrid era un equipo que, como te llegara ganando a los últimos minutos del partido, es que no pasaba nada en los partidos. Y ahora pasan muchas cosas, esa es la gran diferencia. Hay veces que pasan cosas para bien, a favor, pero hay otras veces, y van siendo muchas, que también pasan para en contra. Y eso antes al Atlético de Madrid no le pasaba. Es decir, posiblemente era el mejor equipo que sabía gestionar los últimos minutos de un partido cuando iba ganando. Y ahora seguramente pues será de los peores, porque yo veo los partidos del Atlético de Madrid y digo, bueno, me voy a esperar a los 10 últimos minutos. Y es que no me pierdo nada. O sea, es que no te pierdes nada. Lo más interesante pasa en los 10 últimos minutos. Lo más bonito del partido pasa en los 10 últimos minutos.
Siempre se alababa. Es que con Simeone el 1-0 es victoria del Atleti segura. Pero claro, ese tiempo seguro, pasó, ¿eh?
Sí. Y era tan difícil hacerle un gol a este equipo. Y lo que he comentado antes, yo lo comenté otro día. O sea, el problema ya no es tanto que, bueno, oye, que sí, ¿no? Que perder en Cádiz indudablemente para el Atlético de Madrid es una tragedia. Pero es que el problema se añade porque un equipo que no tiene, si ves su estadística, bueno, pues le cuesta mucho trabajo hacer goles, ¿no? Y de hecho por eso ha estado ahí, ¿no? Y está peleando por salir con mucho mérito el Cádiz, por cierto, también, que también hay que reconocer su trabajo, pero es que el Cádiz le ha hecho 3 goles. Entonces, claro, no es lo mismo, ya la película cambia. Entonces, pues eso, pues ahora seguramente no se va con las mejores sensaciones del mundo a jugarse, pues lo que le queda, que sería clasificarse para Europa League, pero está claro que este partido para el Atlético de Madrid es muy, 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 muy importante, porque se puede quedar prácticamente en noviembre, si no saca ese partido adelante, se puede quedar solo con la Copa del Rey.
Así es. Oye, Carlos, ¿qué te toca mañana o pasado?
Pues precisamente Oporto, sí que Oporto. Vamos allí con los dedos cruzados, porque efectivamente siempre nos apetece que los equipos españoles vaya bien. Al Atlético de Madrid ya no le puede ir bien en la Champions, pero es que verdaderamente, como dice Paco, está en un brete, ¿eh? Porque quedar eliminado de la Champions es un montón de dinero que probablemente termine ocasionando el año que viene la venta de algún jugador, sí. Pero es que ya no me imagino lo que podría ser económicamente y desde luego también deportiva y competitivamente que el equipo se pueda quedar fuera de la Europa League. Y para eso tiene que hacer lo mismo que el Leverkusen o mejorarlo. Uh-huh. Y lo tiene que hacer en casa del Oporto, y el Oporto sí se juega estar en la primera posición o no de la clasificación.
Pinta chungo. Mañana salimos. Bueno, buen viaje entonces. Gracias a los dos, he tomado notas. Cuidaos, amigos.
Un abrazo.
Y dentro de 25 minutos aquí en Onda Madrid, partido de la Onda, partido de Primera División, Blas.
Bueno, estamos en casi noviembre, pero suena partido de marzo-abril. Mucha presión para el Elche, bastante presión para el Getafe, metido en el vagón de abajo. Nos van a contar el partido Diego García y Jordi Codina en el partido de la Onda. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, porterazo? Buenas tardes.
Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas noches, que ya hemos cambiado la hora y tenemos una oscuridad permanente en Madrid. Bueno, digo que el equipo se juega mucho, hay cierta tensión y Quique quiere tirar del carro, pero la presión existe, ¿no?
Bueno, hombre, presión siempre hay, sobre todo cuando el Getafe ya se ha visto en estas la temporada pasada y siempre sobrevuelan los fantasmas de lo que pudo ser el año pasado y no fue al final, afortunadamente, y lo que evidentemente quieren salir es rescatar y volver a la senda de la victoria. Hace 5 partidos que no gana el Getafe en Liga, lleva 3 empates consecutivos, está convirtiendo en el rey del empate de esta liga y lo cierto es que necesita los 3 puntos y más contra un rival directo como es el Elche, porque aquí sí que se puede hablar de que esto es una final. Yo entiendo que estamos todavía en el mes de octubre, que queda mucho, que hay un mundial de por medio, pero para mí esta noche el Getafe tiene una final.
Con la visión de futbolista, Jordi, con la etiqueta de futbolista permanente y eterna, ¿cómo lo ves? Elche, Cádiz y Almería, 3 partidos antes de la Copa del Mundo para el Getafe.
Hombre, yo creo que son 3 partidos muy importantes y en los que hay que sacar el mayor de puntos posible porque son rivales de nuestra liga. Y sacar buenos resultados contra esos equipos daría una tranquilidad para irnos al parón en una buena posición y sin ponernos nerviosos.
Venimos de un casi en balaídos, casi gana el Getafe. Ha insistido mucho esta semana aquí en que no es defensivo, que él le pide al equipo salir de la madriguera, que a veces no se puede. Bueno, a lo mejor está echando de menos a futbolistas con carácter como Arambarri, ¿no? Esa ausencia larga que la está echando mucho de menos, ¿no te parece?
Bueno, la baja de Arambarri es una baja muy importante, sobre todo para Quique, ¿no? Que yo creo que es un jugador fundamental para él y para su sistema. Pero bueno, los jugadores que están entrando lo están haciendo bien y falta, bueno, acabar de rematar, ¿no? Porque de verdad sí que el equipo está muy bien posicionado, defiende muy bien, pero bueno, falta rematar esos partidos. El otro día se escapó en el minuto 87, creo que fue. Y bueno, esperemos que siga el equipo defendiendo también y materializando más ocasiones, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos teniendo poquitas ocasiones, pero bueno, al menos las pocas que tenemos sacamos bastante provecho.
Te esperamos por aquí, portero, hasta ahora.
Venga, nos vemos en un ratito.
Un abrazo. Diego, ¿va a apretar eso, no? Martínez Valero no han ganado todavía, Almirón en crisis, pero van a apretar mucho, ¿no?
Bueno, yo siempre diré lo mismo, Blas, si el Getafe se capaz de ganar en el Sadar esta temporada, puede ganar en cualquier campo.
Sí, señor, lo contamos a Aranda desde las 8:30, de 8:30 a 11 en el partido de la Onda. Que no sea una noche terrorífica para el equipo azulón.
Ojalá y el que se lleve el susto sea el Elche. Vámonos un instante a la redacción de Telemadrid, que andaba por ahí Cueto preparando el Telenoticias, Juanma.
Hola, Nacho. El polémico penalti de Marco Asensio ayer durante el partido ante Girona se ha convertido en un debate nacional. ¿Es mano o no es mano? De eso, lógicamente, vamos a hablar hoy a las 9:10 en Telemadrid. Además, otra pregunta que planteamos. ¿Hay Benzema dependencia en el Real Madrid? La última hora del Atlético en Oporto, la llegada de la selección española sub-17, que ha aterrizado esta tarde en Madrid como flamante campeón del mundo, o las mejores imágenes de la NBA, con Doncic igualando un récord de Michael Jordan y un guiño a Halloween, serán otros de los argumentos del programa de hoy.
Que vaya bien, Juanma. Bueno, solo te recuerdo, antes de darte las gracias por este ratito de compañía, que a las 9 juega el Getafe, te lo contamos ahora ya. Como decía Blas, desde las 8:30, que mañana hay partido de la 1 y que mañana desde las 6:30 estamos con la Liga de Campeones y luego con el Leganés en su partido de Liga en Segunda. O sea que viene un festivo interesante. Gracias. Keep Pulaski at night. Come back to Chicago, city of.